Gracias por visitar la Iglesia Celebración Hispana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lambert, estamos muy honrados con tu visita y queremos que este mensaje que tú vas a escuchar ahora en este CD sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amados, quédense así. El día de hoy vamos a hablar sobre la adoración. Vamos a comenzar una serie de 4 mensajes que su servidora va a comenzar el día de hoy, y estaremos durante 4 domingos hablando sobre lo que es la adoración. Y ustedes saben, me gusta mucho adorar al Señor antes de predicar. Y hay una adoración muy hermosa que ahí estuvo Juan enseñándomela. Vamos a ver si la podemos cantar en esta tarde y adorar. No sé si está la letra en la pantalla, se llama Adorar. Si los muchachos la pueden poner ahí. Aleluya. Muy bien, Juan de Dios. Sí, Señor, levanta tus manos y adoremos al Señor. Adorar es todo en mi vida. Bendecirte es la pasión que arde en mi corazón. Agradarte es mi gran anhelo.
Adorar es lo que sí, mantiene, Señor, el aliento en mi ser.
Sí, Jesús.
Poderte satisfacer es el motivo por el cual yo vivo, por el cual yo existo. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Es amarte. Yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Sí, Señor, adorar. Adorar es todo en mi vida. Bendecirte es la pasión que arde en mi corazón. Agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo. Adorar es lo que mantiene el aliento en mi ser, poderte satisfacer. Es el motivo por el cual yo vivo, por el cual yo existo. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Es amarte, yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Oh, si yo quiero ser, yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Y adorarte a ti, Señor. Yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Es amarte a ti, Rey. Yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte.
Sí, Señor. Oh, aleluya. Te adoramos, Señor Jesús. En esta tarde, Dios mío, venimos con un corazón reconociendo que tú eres Dios. Un corazón que se deleita en tu presencia, el cual desea amarte, el cual desea adorarte, oh Dios. En esta tarde te pedimos que tú nos hables, Señor, que tú nos guíes, que tu Espíritu Santo nos enseñe el verdadero significado de lo que es adorar. Y tales adoradores, tú estás buscando que te adoren, Señor. Háblanos, tócanos el día de hoy, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale ese aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Pueden sentarse, amados. Gloria a Dios. Cómo me encanta esa alabanza. Gloria al Señor. Muchas gracias a todas las personas que nos visitan hoy. Veo aquí a Maritere, ¿no? ¡Wow! Cuando yo la dejé de ver, ella usaba como dos colitas. Está muy linda. Bienvenida, Maritere. Bienvenida. Qué bueno que está aquí. Me da mucho gusto, Ana, que tengas a tu hija aquí. Y a todas las demás personas que nos visitan en este día, siéntanse como en su casa. Siéntanse bienvenidos. Esta es la casa del Señor, su iglesia, celebración cristiana, donde nuestro propósito es amar a Dios. Amar a nuestro prójimo, amarlos a ustedes, al que está allá afuera y alcanzar a aquellos que no le conocen. Bienvenida, Carla, también a la casa del Señor. Juntos podemos hacerlo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues como le decía al principio, el día de hoy comenzamos una serie de mensajes con el tema de la adoración. Vamos a estar hablando de lo que es la adoración, cuál es la adoración que verdaderamente agrada a Dios, qué dice la Biblia sobre adoración y por qué en la Biblia, en una ocasión, el Señor le dice a alguien que estaba en un pozo, le dice cuáles eran las cualidades de los adoradores que él está buscando. ¿Querrá decir esto que hay personas que adoran a Dios, pero en realidad no cumplen las calificaciones que Dios desea para adorarle? Habremos personas que probablemente estemos adorando al Señor con motivos impropios o motivos que no son los correctos. Vamos a ver el día de hoy lo que nos dice la Biblia con relación a la adoración. Y esta es la primera parte de 4 mensajes. Y el tema de hoy, de la adoración, es no juegues a las escondidas con Dios. Así que tomen nota. Tenemos para los líderes de grupos de vida, tenemos el bosquejo para la clase de esta semana, estaba en la mesa. No sé si todos los tomaron, los líderes, pero para que les pueda ayudar. Ven. Los que no se han anotado a ninguna célula, es un buen momento para poder hacerlo. Es muy interesante que muchas veces cuando nosotros pensamos y tratamos de meditar en lo que es adoración, hay varias interpretaciones. Algunos piensan que la adoración a Dios se ofrece tan solo en la iglesia, que solamente es cuando nosotros venimos a este lugar y podemos cantar las alabanzas junto con el grupo que está dirigiendo. Otros piensan que adoración son simplemente canciones lentas que se cantan antes del sermón, como la que hemos hecho ahorita. Oh, esa es una adoración. Y pensamos que en eso se encierra, ¿no?, la adoración. Otros dicen que adoración es cantar, cantar y cantar. Y muchas veces nosotros mismos pensamos que la adoración es simplemente venir un domingo a la iglesia, cantar algunas canciones, escuchar un buen mensaje y luego irnos a nuestra casa y decir, ¡wow! ¡Qué bonito estuvo el servicio el día de hoy! Hay personas que creen que en la adoración uno tiene que recibir. ¡Oh, yo vengo para recibir lo que Dios me va a dar en este tiempo de adoración! Mas, sin embargo, es todo lo contrario. En la adoración, nosotros somos los que damos, somos los que entregamos nuestra adoración a Dios. Es nuestra oportunidad de nosotros mostrarnos y de nosotros dar. Adorar es mucho más que simplemente cantar o venir a la iglesia o asistir a un servicio. Adorar no tiene que ver ni con ritmos, ni con tipos de melodías, ni con música. Adorar es un estilo de vida el cual cada uno de nosotros, cuando hemos experimentado verdaderamente el conocer a Dios, podemos vivirlo. Y es aquí que quisiera que en todos estos domingos que vamos a estar juntos, vamos a examinar de qué manera nuestras vidas pueden expresar una verdadera adoración a Dios. ¿Sabes por qué? Porque en realidad Dios está buscando tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y acaso yo estaré adorando y no estaré adorando con mi espíritu? Vamos a ver algunas cosas, algunas enseñanzas y principios que nos trae la palabra de Dios. Y lo primero que vamos a ver es la diferencia que hay entre alabanza y adoración. La alabanza, la palabra alabanza viene del griego halal, no de halar algo, ¿no?, sino del hebreo halal, halal, que es de aquí donde viene la palabra aleluya, que se le agrega la palabra ja, que significa Jehová, aleluya. Ya. Entonces, la palabra aleluya, que significan juntas alabanzas a Jehová, De hecho, esta es la única palabra que nosotros cantamos aquí en esta tierra y que vamos a seguir cantando allá en los cielos. Por la eternidad. Aleluya. Cuando usted dice aleluya, usted está diciendo alabanzas a Jehová. Gloria a Dios. Aleluya. Vemos que alabanza es un reconocimiento público de lo que es la grandeza, de lo que es la magnificencia. Y es más que darle un piropo a Dios, que decirle, ay Señor, tú sí eres bueno, tú eres grande, tú eres hermoso. Es mucho más que eso. En el Antiguo Testamento encontramos varias palabras que se refieren a la adoración. Una de ellas es Sasha. Y simplemente significa inclinarse o hacer reverencia, lamer el suelo, así como hacen los perritos, ¿eh? Lamer el suelo, besar, rebajarse. Es desear sus caminos más que el oro fino. Eso significa la palabra Sasha en el Antiguo Testamento y nos describe lo que es adoración. Todo esto encierra la palabra adoración. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo se refiere a la misma palabra adoración y viene del griego que se llama proskuneo. Que se parte en dos, se divide en dos partes, y la palabra pros significa hacia, y cuneo significa besar. Hacia, besar hacia. Besar el lugar, besar el suelo de la persona que está siendo adorada. Ya ustedes se pueden imaginar en el Nuevo Testamento. Cuando ellos adoraban, ellos entendían que la adoración era postrarse, era besar, era rendir absoluta pleitesía, absoluta adoración a Dios. Ellos entendían perfectamente lo que significaba la palabra adorar. Y por eso es que en aquellos tiempos, para ellos, el asistir a la congregación, el adorar en las casas, que ahora nosotros tenemos esa oportunidad con los grupos de vida, era algo que ellos no podían desaprovechar ni querían hacerlo porque entendían que era lo único que ellos le podían dar a Dios. Gloria al Señor. Aquí en la escena de la adoración vemos que hay dos personas. Uno es el que adora y el otro es quien recibe la adoración. Por lo tanto, si nosotros estamos adorando, tenemos que saber quién es el objetivo, el objeto de nuestra adoración. Y estar seguro que estamos adorando con los motivos correctos, porque estamos reconociendo que Él es Dios, que Él es digno, que Él es grande, que Él es el Creador y que Él merece toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Por eso cuando venimos a este lugar y tenemos el tiempo para comenzar, apagamos las luces para que nadie esté viendo a nadie, sino que cada quien pueda experimentar una genuina adoración en este lugar, en su presencia. Amén. Dale ese aplauso al Señor. Y es una oportunidad que ninguno de nosotros debemos de dejar pasar por alto. Veo que hay veces que se le hace fácil a las personas llegar tarde, llegar en el momento, probablemente del mensaje, probablemente sí le ocurrieron contratiempos, pero veo que hay personas que no le dan importancia a ese tiempo de donde nosotros podemos entregarnos en una comunión íntima en su presencia, trayendo una adoración genuina. No desaprovechen la oportunidad, porque saben, es lo único que tú y yo le podemos dar a Dios. Tus recursos, aprendimos que ¿de quién era el dinero? De Dios. Ni siquiera es nuestro. Sí, Señor, es de Dios. Lo que quiere decir que cuando tú y yo le damos a Dios, le estamos dando de lo que le pertenece a Él. Y Él nos está prestando el 90% a nosotros, porque en realidad todo le pertenece a Él. Sin embargo, me sorprende el hecho de que Dios ha buscado al hombre para que le dé adoración. Teniendo tantos ángeles, teniendo tantos arcángeles, teniendo millones de ángeles en su presencia. Sin embargo, Él nos pide a nosotros que le adoremos. Es un privilegio, es un privilegio. Y la actitud, de acuerdo a la definición de esta palabra, es simplemente reconocimiento. Reconocer que Él es Dios y yo no. Que entonces hay algo que yo debo de hacer. Si yo reconozco que Él es Dios, hay algo entonces que yo debo de hacer. Que se llama adorar, que se llama besar, que se llama postrarse, que se llama inclinarse, que se llama reconocer la grandeza de Dios. Gloria al Señor. Por eso es que es imposible poder estar en su presencia y quedarse como que no hay nadie ahí delante. El que no ha experimentado la adoración, el que no ha experimentado la presencia, pues puede quedarse así. Pero cuando usted sabe que el objetivo de su adoración es Dios y que es su oportunidad de que Él vea su amor hacia Él y su rendimiento hacia Él, yo estoy segura que usted no va a querer perder esa oportunidad. Una de las cosas que nosotros ignoramos de la adoración de esta palabra es que está implícito o incluida otras expresiones también. Cuando nosotros adoramos, está adoración también es mérito, adoración es valor, consideración, adoración es importancia, es dignidad, es excelencia. Por tanto, cuando nosotros adoramos a Dios, nosotros le damos mérito y lo hacemos con excelencia, porque reconocemos que Él es el único que es digno de nuestra alabanza. Amén. Él es el único. En el Salmo 95, en los versos del 3 al 6, dice, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Está reconociendo que Dios es grande. ¿Eh? Las alturas de los montes son de Él. Las profundidades de la tierra, ¿dónde están? En sus manos. Suyo también es el mar, pues Él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. Esto lo vemos en el Génesis. Por lo tanto, en el verso 6, me encanta este verso, cuando dice, venid. Aquí está haciendo un llamado, una invitación. Por tanto, si tú sabes que Él es el Creador, que Él formó la tierra seca, que las profundidades de la tierra están en sus manos, que las montañas le pertenecen a Él, entonces, si tú reconoces eso, venid, dice el salmista. Vení, ven, ven a la casa del Señor, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. Esto lo expresó el rey David cuando escribió este salmo, el Salmo 95, es un salmo donde podemos ver la magnificencia de Dios. Y luego, no podemos alegar ignorancia. Hemos entendido que Él es Dios, hemos entendido que Él es el Creador del cielo y de la tierra, de nosotros mismos, por lo tanto, venid, venid, adoremos y postrémonos, besemos el lugar de su presencia. Aleluya. Deseámoslo, lamámoslo como los perritos lamer con los pies. Hay personas que dicen, ese hombre está tan enamorado que hasta lame donde pisa esa mujer. Hay hombres así, que se enamoran así, ¿eh? pero Dios quiere, aquí cuando dice lamer, se está refiriendo a desear. Desear su presencia. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y si había alguien que sí tenía un concepto claro en su vida de lo que era adoración, era el rey David. De hecho, usted ve en los salmos, el libro de los salmos son cánticos, son canciones expresadas al Señor. No todas le escribió el rey David, pero él escribió la mayoría. Y por eso no en vano se le llamó Dios al rey David, un hombre con el corazón conforme al de Dios. Pero ¿por qué David? ¿Por qué para David la adoración fue algo tan importante? ¿Qué llevó a David a hacer de su vida una adoración para el Señor? Y hay un pasaje en las Escrituras que quisiera compartirles y está en el Salmo 16, verso 2, que nos puede enseñar verdades profundas acerca de lo que es la adoración. Y dice este verso, dice: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Vemos aquí que lo que David quería expresar en este salmo era específicamente que adoración es entender que el gozo, la prosperidad, la felicidad, todo el beneficio que el hombre necesita y que el hombre desea se encuentra solamente en Dios, en su presencia, en su presencia. ¡Aleluya! Por eso es que si nosotros reconocemos que en Dios está el beneficio completo de nuestra vida, nosotros vamos a venir a Él. No es que tú no sueñes ni quieras tener logros. Puedes tener logros, puedes tener éxito, puedes alcanzar ciertas metas en tu vida. Puedes abrazar la alegría, puedes buscar la alegría en muchas cosas, pero sin embargo, nunca esa será la felicidad para tu vida. Será algo temporal que va a estar de acuerdo a lo que tú hagas. Ay, ahora estoy contento, estoy alegre porque tengo dinero en el banco, pero mañana no tengo y entonces estoy triste. Hay gente que cuando no tienen dinero, mire, se le va el gozo. Sí, cuando no hay dinero, eso es como así, usted lo ve caminando triste. Pero cuando tienen dinero, son un cascabel, muertos de la risa. Estamos muy acostumbrados a simplemente experimentar momentos de gozo temporales en esta vida, que nos la dan las cosas que poseemos. Y lamentablemente, nos hemos dejado arrastrar un poco por el materialismo de este tiempo, que solamente el materialismo cuando es acaparar, acaparar y tener. Y usted ve, sí, ahí sí estamos contentos, pero cuando no tenemos, ahí está. Pero cuando nosotros conocemos lo que David había experimentado en el Salmo 16, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti, entonces nosotros podemos adorar a Dios en todo tiempo. En todo tiempo. Lo máximo y lo mejor de nuestras vidas lo vamos a encontrar cuando dejamos que el Señor sea nuestro Dios. Que Él sea nuestro Dios. Eso es adoración. Es una expresión de adoración. Cuando tú y yo le damos el primer lugar al Señor, es una expresión de adoración. ¿Acaso Él es tu Señor? ¿Lo has hecho tú el Señor de tu vida? Sí, a veces pensamos que ser el Señor de nuestra vida es hacer la oración de confesión y de recibirlo, pero ser el Señor de su vida es permitirle a Él que tome totalmente todo el control, que tú dependas 100% de Él, que tú sepas que Él está ahí y que toda decisión tú tienes que venir delante de Él. Él es tu Señor. ¿Acaso es Él el soberano de tu vida? El que está por encima. Soberano quiere decir por encima de todo. De todo. De esposa, de hijos, de esposo. A las mujeres que a veces queremos tanto a nuestros esposos y a nuestros hijos. Sobre todo a nuestros hijos. Que los amamos tanto. Que llegan muchas veces a ocupar un lugar ahí que tenemos que tener mucho cuidado. Y constantemente examinarnos. Y se lo digo por mí misma, ¿no? Que constantemente tengo que examinarme y tener cuidado de que mi hija, de que mi esposo no tengan un lugar más importante que Dios en mi corazón, sino que Él sea lo primero. Es Él el que te guía, el que te dirige y el que está mostrando el rumbo de tu vida. ¿Le estás pidiendo tú a Él que te muestre? ¿Está Él dirigiéndote? ¿Le estás dejando tú que dirija tu vida? ¿Es Él quien gobierna tu mente? Tenía yo, el pastor mío de Santo Domingo decía que la mente es la loca de la casa. Siempre está pensando, usted se arrodilla a orar y comienza a orar y la mente comienza, ¿qué voy a cocinar hoy? ¿Haré pan o no haré pan? Y usted ve que usted está ahí orando y probablemente nada, todo lo que le viene son cosas. Por eso usted con la autoridad tiene que mandar a callar a su mente. Dice, mira mente, en el nombre de Jesús, calla. Calla, es tiempo de adorar a Dios, es tiempo de adorar al Señor. Es Él quien gobierna tu mente, quien gobierna tu corazón, quien gobierna tu carácter, tu manera de hablar. ¿Cuántos dicen, ouch? Nuestra manera de hablar, señores, tremendo, Si acaso a la mayoría de estas preguntas o algunas tú has contestado no, podemos entonces concluir diciendo que no podemos adorar a alguien a quien en nuestras vidas todavía no le hemos dado cabida. No le hemos dado cabida. Probablemente podamos ser buenos religiosos, pero permitirle a Dios que tome el control absoluto, que Él sea quien haga y quien deshaga también, porque hay muchas veces queremos tener nuestra vida tan ordenada a nuestra manera que Dios tiene que venir, mira, y deshacer eso y hacerlo a su manera. Y esas son una de las cosas que más me gusta de las Escrituras. Cuando en el libro de Jeremías, Dios tiene que mandarlo a casa del alfarero para que él vea cómo el alfarero trabaja con el barro. Trabaja con el barro en la rueda. Y el alfarero toma una mano por fuera para formar el barro y una mano por dentro. Es necesaria, no hay forma de nosotros poder hacer el barro, de poder hacer un jarrón, si no lo hacemos de esta manera. Con una mano sola, tú no puedes hacer un florero. No puedes. Tienes que usar la mano por dentro para irle dando la forma. Mano por dentro, mano por fuera. Así Dios nos forma. El Espíritu Santo tratando con nuestra vida, rompiendo un molde que traemos con muchas tradiciones, con muchas cosas de nuestra cultura, patrones de conducta que hemos aprendido desde nuestra niñez, que así fue que me enseñaron y que así yo soy y que la familia Holguín, que es mi apellido, somos así. Y a muchas veces hasta con orgullo decimos las cosas que son malas, ¿eh? No es que nosotros somos gente así cara dura y con orgullo, somos así de mal carácter, sí, cosas así. Sin embargo, no son cosas buenas para nosotros hablar con orgullo. Pero el Señor comienza a tratar con nosotros. Y Dios le dijo, oh, pueblo de Israel, oh, pueblo de celebración, ¿acaso no haré yo con ustedes lo mismo? ¿Acaso no los formaré yo de la misma manera? Claro que sí, que Él lo hará. Claro. Por lo tanto, si nosotros queremos adorar a Dios de la manera correcta, tenemos que aprender a darle a Él cabida en nuestra vida y que Él tome el control de todas las cosas. Porque una cosa es cantar a Dios y otra cosa muy diferente es adorarlo. Adorarlo. La adoración se ve en tu casa, se ve en el baño. Ay, pastora, ¿cómo que en el baño? Sí, eso es muy importante. Claro, hay mucha gente haciendo cosas malas en el baño. La adoración se ve cuando tú estás con tu esposo, cuando tú estás con tu esposa, cuando tú estás en la escuela, cuando tú estás con los hijos. ¿De qué forma le estás hablando a tus hijos? ¿De qué forma estás tratando a tu esposo? ¿De qué forma estás tratando a tu esposa? David lo entendió. En el Salmo 16, en el verso 8, dice: Jehová, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Porque está a mi diestra. ¿Dónde él había puesto a Jehová? Delante de mí. A Jehová he puesto delante de mí. Es decir, se le puso Dios obligatoriamente a él delante. ¿Quién lo puso delante? Él lo puso delante. Quiere decir que fue un acto voluntario de David. Él dijo, lo he puesto delante de mí. Lo he puesto. Nadie le impuso a David la presencia de Dios. Él eligió poner a Dios delante de él y vivir una vida agradando a Dios, poniéndolo a él por delante en todo lo que él hacía. Significa eso, colocar a Dios delante, significa que yo voy a permitir que Dios me observe, yo voy a permitir que Dios me guíe, voy a permitir que Él me levante cuando caigo. Voy a permitir que Él me discipline, si es necesario, que me discipline también. Voy a permitirle a Él que Él me tome cuando tropiece. Y si le preguntamos hoy, si tú y yo, o cualquiera de nosotros le preguntáramos al Rey David, oye, Rey David, entonces, dinos qué es adoración. Él nos diría, adoración es tener presente a Dios en nuestras vidas. En cada momento de nuestra vida. Eso es adoración. ¿Estamos claros ya? Me imagino que ustedes han entendido que adoración no es cantar. No es un tipo de ritmo, no es un tipo de música. Adoración es nuestro estilo de vida. No es algo reservado para el grupo de alabanza ni para el que canta. Tú y yo, Dios nos está buscando que nosotros le podamos adorar en espíritu y en verdad. Es decir, que lo pongamos a Él delante de nosotros. Que elijamos su presencia antes que todas las cosas. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Por lo tanto, no es solamente decir, ay, yo creo en Dios, sino decir, yo vivo para y por Dios, para y por Dios. Cuando hablo de esto, pienso mucho en lo que pasó en el principio, en el libro de Génesis, cuando Dios formó a Adán y a Eva. Ellos estaban en un lugar ideal, el huerto del Edén. Ahí no había nada, ahí no había ningún problema. Dios los plantó ahí, había de todo ya lo que ellos necesitaban. Dice un cómico que ahí el arriendo estaba pago, ahí estaba todo, Adán no tenía problema, todo estaba ahí. No había teléfono, gracias a Dios que Eva no podía llamar a Adán y no le interrumpía con sus labores de trabajo. Ellos estaban disfrutando de una comunión única. comunión única, exactamente, una comunión única delante de Dios, sin pecado y sin vergüenza, sin tener vergüenza, porque recuerden que el pecado, la vergüenza vino por el pecado. Pero vemos que esto duró muy poco. ¿Por qué? Porque vino lo que fue la desobediencia. Todos sabemos lo que sucedió. Sabemos que Eva pues, y Adán tomaron de la fruta, desobedecieron a Dios. Vino lo que es el pecado y llegó la vergüenza. Y esto los consumió a ellos. Y dice aquí en Génesis 3, del 8 al 9, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Aquí lo que yo quiero que ustedes vean es que cuando leemos estos versículos podemos darnos cuenta qué tan fácil es ignorar la presencia de Dios delante de nosotros. Porque ellos se escondieron. ¿Ustedes creen que Dios no había visto todo lo que había sucedido? ¿Acaso nos podremos nosotros esconder de la presencia de Dios? Dice en el Salmo 139, si subiera a los cielos, allí tú estás. Y aún si en el Seol hiciere mi estrado, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No hay forma de que nosotros nos escondamos delante de Dios, de su presencia. Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es omnipotente. Pero vemos aquí parte de lo que sucedió con la caída del hombre. Muchas veces somos tan ingenuos de pensar que podemos hacer algunas cosas y otras que Dios no las ve. Podemos pensar, ah, Dios no me está viendo. O digo, perdóname Dios y ya, más que suficiente. Pero saben, recuerden que Dios también mira nuestros motivos. Y eso es algo muy importante de saber. Hay muchos que dicen estar adorando a Dios, pero pasan tiempo mirando en la televisión pornografía y están adorando a Dios. Y por el internet. Hay muchos que dicen estar adorando a Dios, pero muchas veces, como le dije hace un rato, tratan a sus hijos, tratan a sus esposas o a sus esposos de manera inadecuada, de manera mal, con insultos. Y a los mismos hijos, hablándole mal. Mira, tú inútil, tú imbécil, bueno para nada. Adorando a Dios y de su boca saliendo cosas que no son agradables a Dios. Pero David nos enseña que adorar a Dios es tener a Dios presente en nuestras vidas. Es tener a Dios presente en nuestras vidas. Y si adorar a Dios es tenerlo a Él presente en nuestras vidas, ¿no habrá algo que nosotros entonces estamos haciendo mal? Vamos a ver lo que dice en el Salmo 51, de los versos 3 y 4. Y dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Vemos que cuando nosotros adoramos, hay alguien a quien nosotros adoramos. El adorador eres tú y soy yo. Y el espectador, el que está esperando la adoración, es él, es Dios. David puso a Dios por delante, puso al Señor delante de él, puso su adoración a Dios como la primicia de su vida. Y esto le ayudó a él a ver cuando él pecó. Aquí vemos que en el Salmo 51 es el Salmo donde él se arrepiente de su pecado, que él tomó una mujer que era de otro hombre. Él la vio esta mujer ahí solita, bañándose sola, y él dijo, pobrecita. Qué solita está. No es bueno que la mujer esté sola. No, que... Y él fue y la consoló. Y vemos que como él había decidido poner a Dios por delante en su vida, él pudo darse cuenta de su pecado y pudo confesar su pecado. Pero ¿cuántas veces nos encontramos con personas que cometen cualquier tipo de pecado y cuando son llamadas a disciplinarlas, vienen con tantas excusas? No, es que cualquier cosa. Y muchas veces les es difícil poder aceptar la ofensa, poder aceptar el pecado que cometieron. Son llamados y muy difícilmente se arrepienten. Pero ¿sabe por qué a David cuando fue confrontado pudo tirarse en el suelo y pedir perdón a Dios y arrepentirse de su pecado? Porque él había puesto a Dios delante en su vida. ¿Significa esto que nosotros no vamos a pecar de poner a Dios delante? Vamos a pecar porque es nuestra naturaleza, lamentablemente, pero vamos a ser más sensibles al pecado. Más sensible cuando nosotros ofendemos a Dios. Y vamos a ser más pronto para venir a su presencia y poder pedir perdón cuando nosotros confesamos nuestros pecados. ¿Qué pasó con David cuando pecó? Esto empañó su adoración. Lo empañó totalmente. Perdió la autoridad que él tenía delante de Dios. No solo desacreditó su familia, sino que involucró varias familias y desacreditó su posición como rey. Recuérdense, él era un rey. Esto trajo consecuencias a su vida. Que Dios lo amaba y aún así Dios dijo que este es un hombre con un corazón conforme al mío. Sí, porque David supo arrepentirse. Supo venir delante de Dios y reconocer, he pecado, límpiame de mi maldad. Nosotros tenemos que tener esa sinceridad de venir a Dios y adorarlo y pedir perdón. En el Salmo 19, verso 14, dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, roca delante de ti, roca mía y redentor mío. Aquí David reconoció, Señor, yo he pecado, yo he hecho lo malo delante de ti, yo sé que he perdido mi autoridad, he perdido mi posición, he dañado familias. Porque toda la consecuencia que tuvo esto, ya ustedes si quieren saberlo pueden buscarlo en la Biblia, esta historia. Sin embargo, él tomó una determinación y fue pedirle a Dios que fuera como el guarda de sus palabras, de su vida, de su caminar y de su andar. Eso es adoración. ¿Sabían? David compuso muchas canciones, tocó muchos instrumentos, pero lo que hacía a David, el dulce cantor de Israel, el hombre con un corazón conforme al de Dios, era el que su corazón siempre estaba inclinado en la presencia de Dios, listo para pedir perdón y arrepentirse. Quiere decir eso, que aunque tú y yo pequemos, si tenemos un corazón que sabe reconocer que hemos fallado y venir delante de Dios, podemos también ser una persona conforme al corazón de Dios. Porque si vemos las atrocidades que hizo David, David hizo muchísimas cosas malas, pero sin embargo, David sabía humillarse delante de la presencia de Dios. Si en realidad tú quieres ser un verdadero adorador, tenemos que poner a Dios delante de nosotros. Tomar la decisión de que Dios sea el primero en nuestra vida, y eso implica dejarlo a Él que nos guíe, Dejar a Él que Él sea quien guíe mis ojos, quien controle mi mente, quien controle mis emociones. Dejarlo a Él que sea la prioridad en nuestra vida. En el Salmo 38, verso 9, Él dice, Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. ¡Wow! ¿Qué relación tenía David con Dios? En el Salmo 116, 9, dice, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Usted y yo hoy estamos en esa tierra. Estamos en la tierra de los vivientes. Estamos viviendo en un mundo donde nosotros tenemos que decidir qué nosotros vamos a permitir en nuestra vida y qué cosas no vamos a permitir. Esto es cuestión de decisión entre usted y Dios. Pero, ¿sabe? Hay que tomar la decisión de que nuestras vidas sean examinadas por Dios, permitirle a Él que Él las evalúe y permitirle a Él que Él nos observe constantemente. Porque si deseamos ser adoradores, verdaderos adoradores, y tener una vida de intimidad y de adoración con Dios, nuestro andar debe de ser transparente y no podemos vivir vidas escondidas, sino vidas delante de Dios. Dale un aplauso al Señor. Ponte de pie en esta tarde. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El Señor nos está lanzando a nosotros un desafío, ¿saben? El vivir una vida delante de su presencia, una vida en completa adoración a Dios, una vida de ponerlo a Él como el principal objetivo de nuestra adoración delante de nosotros. Entonces nosotros vamos a tener que hacer algunos cambios en nuestra vida. Si le vamos a permitir a Él eso. Porque con Dios no podemos jugar a las escondidas.
Marchemos juntos, luchemos juntos. Recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta. Se necesitan manos fuertes en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús. Él adiestra nuestra mano, ya no te